En principio, lo que destaqué allí es como una primer línea de intervención en ese momento, que es algo de lo que estoy muy convencida porque hace a mi existencia, ¿no? Colaborar en la organización colectiva, en este caso de la red feminista Socorristas en Red, sí. Pero también de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y lo que pretendía con esto estaba vinculado a decir que si llegamos al Senado de la Nación fue porque hubo una persistencia enorme que tuvo su punto de estallido prácticamente en el año 2018 con la Marea Verde, pero que estamos hoy discutiendo esta posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo por lo muchísimo que hacemos en distintos lugares y donde la calle es un lugar privilegiado más allá de este tiempo tan difícil de la pandemia por el COVID-19. Los y les socorristas, lo que hacemos es dar información y acompañar las decisiones de abortar, y en esa definición política lo que estamos haciendo es posibilitando que las decisiones de abortar se lleven adelante de manera segura, cuidada, acompañada, porque si algo nos interesa en la apuesta del socorrismo es sacar a la práctica, a la decisión de abortar, del lugar del silencio, ¿no? Porque el silencio es un lugar de culpabilización, de estigmatización, entonces la politización pasa por hacer público nuestro accionar, porque a partir de hacer público eso nos parece colaboramos en que circule de otra manera la experiencia y que se repare un poco.
Claro, de hecho hablabas de los daños del aborto que no tienen que ver en sí mismo con la intervención muchas veces, sino con el posterior o lo anterior, ¿no? La criminalización, el silencio, la vergüenza que eso genera y cómo ese camino se vería allanado con la aprobación de la ley, ¿no?
Claro, porque la ley no es que va a traer la solución a todos los problemas, ¿no? La ley después debe ser aplicada, trabajada, hay que seguir insistiendo con modificar sentidos en relación a cómo se piensan a las personas que llegan a solicitar una interrupción de un embarazo dentro del sistema de salud, que es un sistema que tiene y presenta muchas desigualdades a lo largo y ancho del país, y podríamos decir también dentro de la propia provincia en este caso. Ahora, la ley va a traer en principio un reconocimiento simbólico, es decir, el Estado haciéndose cargo que lo que está mal son las leyes que criminalizan y que penalizan, es decir, con esta ley el reconocimiento simbólico es este Estado no te va a castigar por tu decisión de abortar, al revés, la va a proteger, te va a cuidar, va a generar una política de cuidados ante esta definición tuya, ¿no? O de la persona que lo solicite. Entonces me parece que en ese sentido es un reconocimiento muy importante, que es lo que estamos buscando, ¿no? Que se reconozca que tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, y eso es lo que no soportan los sectores que hoy están en las audiencias del Senado discutiendo por mantener el aborto clandestino inseguro, ¿no? O sea, discutiendo desde esa línea. Y después va a tener... Este reconocimiento no es solo simbólico, es simbólico y eso es muy importante para la extensión de los derechos y para la cultura toda y para la democracia también, pero va a tener un efecto material concreto, y ese efecto material es sobre las vidas y las existencias de quienes necesitan abortar, porque se las va a cuidar, un poco lo que decía antes, está relacionado, pero... Me interesa mucho como separar a los efectos de pensarlo, ¿no? esto del reconocimiento simbólico de que un Estado te diga que eso que haces no está mal. Lo relaciono mucho con la ley de identidad de género, ¿no? El reconocimiento del Estado de que ese derecho que tenés, que tomás por asalto, que lo llevas adelante con o sin ley, hay un momento en que el Estado reconoce que va a generar políticas para cuidarte ante esa decisión. Me parece que ese es el salto enorme, y que después eso, como digo, tiene efectos porque va a garantizar que las prácticas de aborto no sean inseguras, o va a trabajar para eso, ¿no? Para que toda persona que necesite abortar lo solicite en el sistema de salud.
Ruda, acá vos tenés un vínculo con nuestro pueblo también. Acá me escribe María Inés Farías y me dice: cariños a Rud, nosotras aprendimos mucho de ella y de la revuelta. Me contaba que estuviste hace un año aproximadamente presentando tu libro acá, y me dice María Inés: nosotros acá en San Martín ya hemos acompañado más de 1,000 personas en San Martín en este proceso, así que bueno, te hago llegar el saludo de Marinés Farías, que me estaba escribiendo por privado. Y vos también en tu intervención ayer hablabas de las argumentaciones en contra, ¿no? De la desconfianza, del desconocimiento, las construcciones casi surrealistas, ¿no? Que se hacen esto de las personas que van a salir a abortar, que se usan como métodos anticonceptivos, como decías vos, los pánicos morales que se construyen, ¿no? ¿Cómo vivís estos, cuando escuchás estas argumentaciones que nosotros en cada informe diario que hacemos de lo que va sucediendo y de lo que se dice, siempre intentamos traer acá a la radio pública las distintas voces, pero a la hora de hablar de los argumentos en contra, digamos, son casi surrealistas, como digo, ¿no? No se pueden creer.
Sí, no se pueden creer, y a veces sentimos que no hay diálogos posibles, ¿no? Yo tengo esa sensación. A mí me confirmaron que estaba mi nombre en la lista el día martes a la tarde, porque las listas se van como negociando también, ¿no? Pensé mucho a quién tenía que dirigirme en la intervención, porque después de escuchar todos los argumentos que escuchamos durante el día lunes y el martes cuando empezaron, es como sentir que hay un espacio donde no tenés con quién dialogar, con quién hablar. Y parte de lo que sentí el día lunes y el día martes en las audiencias, que las seguí lo más que pude, es que hay una profunda subestimación y desconfianza hacia quienes abortan. Es una subestimación, porque eso de decir que vamos a poder abortar, que dice que esta ley permite que se aborte hasta el último día del embarazo, hasta los 9 meses, hasta los 7 meses, 8 meses, eso es un pánico, ¿no? Eso es instalar un pánico, eso es terrorismo. Es terrorismo celeste en este caso, porque nadie aborta en esos meses de embarazo, nadie. Por eso digo, nos subestiman en las decisiones, subestiman la complejidad que tiene esta decisión, que no es una decisión fácil, aún quien la toma muy, muy, muy segura de esa decisión, ¿no? O sea, quien toma esa decisión muy segura, muchas veces nos ha pasado de mujeres o jóvenes, o mujeres de distintas edades que nos dicen: yo estoy muy segura de que no quiero maternar de nuevo. Eso no significa que no haya ambivalencia en la decisión. Entonces no se comprende, estos sectores no comprenden, no quieren comprender, no es que no tengan capacidad para comprender, y entonces basan sus argumentaciones en parte en decir que usaremos el aborto como método anticonceptivo. Otras argumentaciones, ayer escuchamos argumentaciones que el aborto es suicidio emocional, o sea, llegan a decir cada cosa, ¿no? Entonces estás muerta en vida porque una vez abortaste, y en realidad el aborto tiene que ver con los proyectos de vida, con las experiencias vitales, con la sabiduría ética, como decía yo ayer, la sabiduría ética de saber cuándo un embarazo se convierte en inviable para este momento de mi vida. Déjenme decidir eso. Por otro lado, lo decidimos, porque está claro que los abortos suceden.
Claro.
No es que no suceden, ¿no? Entonces, lo que queremos ahora es ese reconocimiento de parte del Estado para que sea cada vez más seguro, más cuidado, más amoroso también, porque en nuestras prácticas, y agradezco que María Inés haya escrito y contado esos números, números para nosotras y nosotres son parte de nuestras existencias, son números que hacen a algún acompañamiento, y cada acompañamiento se nos mete en la piel, porque de esos acompañamientos hemos aprendido tanto, pero tanto, con esas personas que recurrieron a nosotras. Hemos aprendido tanto que se nos encarnan, ¿no? Son como esos pedacitos de vidas que ensanchan las nuestras, Yo ingresé a la campaña La Revuelta, sí. Ingresó a la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en 2005. Fuimos a la primer reunión que se organizó para decir vamos con esta campaña. Fuimos parte en 2003 de la asamblea en el encuentro por entonces llamado Nacional de Mujeres, que definió armar la campaña. Estuvimos en Mendoza en el encuentro revisando en 2004 por qué no habíamos podido armarla todavía, ¿no? Y bueno, en 2005 cuando se arma, fuimos parte de esa reunión en Córdoba y acordamos una serie de cosas para impulsar la campaña nacional. Ahora, lo que pensamos quienes acompañamos en relación a las prácticas y a las decisiones de abortar es muy distinto a lo que pensábamos en 2005, en 2006, en 2007. Es decir, esta práctica activista nos cambió la manera de pensar sobre las decisiones de abortar. Y eso me parece que es lo más interesante que tiene este movimiento, porque el movimiento socorrista en Argentina, porque es una práctica de la acción directa y a partir de esa práctica reclamamos al Estado. Hubo organizaciones, discúlpame, agrego esto, organizaciones de compañeras más bien del ámbito de la izquierda organizada, yo me siento una persona de izquierda, entonces trato de diferenciar esto, de la izquierda organizada en partidos políticos, que nos acusaba de que no queríamos el aborto legal porque preferíamos seguir acompañando de esta manera, lo cual es muy burdo, ¿no? Es muy, muy burdo. Pero digo, es a partir de los aprendizajes de esta práctica, estamos diciendo cómo nos parece que tendría que ser y nos vamos a poner a disposición cuando haya ley para hacer que esta ley viva en las instituciones de salud y en las que estén involucradas, como puede ser el sistema educativo, y ojalá a colaborar en la formación de profesionales de la salud que van a estar garantizando las interrupciones voluntarias de embarazo.
Claro, que es súper importante. Y pensaba en esto que vos decís, de todo ese recorrido también. Vos hablabas como de los testimonios, ¿no? Esas voces de las personas que atravesaron estas historias de aborto en distintos formatos, y quienes lo hicieron de modo clandestino, quienes tuvieron algún tipo de secuela o no, pero que son realmente las historias que, bueno, muchos expositores tratan de tomar esa voz y llevarla, porque es la que realmente te acerca a la situación, ¿no? Y como decís vos, a muchos también pueden hacerle cambiar su perspectiva de la temática.
Sí, ojalá. De eso se trata, ¿no? De que no sientan que con esta ley estamos obligando a nadie, pero que se pueda escuchar las razones, las motivaciones. Claro. A mí a veces me da como entre rabia, enojo, indignación, que se digan las cosas que se dicen. Siento que quienes más tendrían que oírse, no están siendo oídas. ¿Qué salto sería para la democracia si todas esas sesiones y esas audiencias se nutrieran de verdad de personas de carne y hueso que han llevado adelante las decisiones de abortar? Entiendo que eso es muy difícil en un sistema clandestinizante como el que tuvimos, que lo que hace es de la práctica y de la decisión de abortar algo que se liga al orden de la vergüenza y de la culpa, ¿no? Entonces, claro, es mucho lo que hay que destrabar para que ojalá asambleas, sesiones asamblearias con bueno, con mujeres y personas con capacidad de gestar que hayan abortado y pudieran decir, porque hay mucho para decir, porque revisando nuestras historias de vida es que podemos seguir construyendo otras posibilidades, ¿no? Y me parece que ahí sería muchísimo más interesante, por lo menos para toda esa parte de la sociedad que quiere oír, porque yo entiendo que hay una parte que no quiere oír, que se organiza para no oír, no les importa, no les importa.